Nos acompaña el profesor Luis Jorge Garay, uno de los analistas y economistas más reconocidos dentro y fuera de Colombia. Profesor Garay, muy buenos días.
Buenos días, Julio, muy amable.
Profesor, imagínese que está circulando el último número de la revista Forbes y allí un profesor de economía aplicada de la Universidad Johns Hopkins, el profesor Steve Hunke, miembro principal del Instituto Cato, firma un artículo diciendo: es hora de que Colombia tire a la basura el peso. Y habla de la necesidad de dolarizarnos al estilo Chicago Boys. Y citan ahí la inspiración del profesor Hunke, que es otro profesor, premio Nobel de Economía de MIT, Rudy Dornbusch. Alguien me dice que hace 30 años usted se reunió con el profesor Dornbusch. Y quisiera saber si usted recuerda si hablaron de este tema en esa reunión y qué opina usted de la propuesta del profesor Hunke de hablar de dolarización de Colombia.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Julio. Con el profesor Rudy Dornbusch tuve pues una buena relación y escribimos algunos artículos para libros conjuntos. Estuvimos en la época de la elección de Fujimori haciendo unas conferencias en Perú, me acuerdo, y uno de los temas efectivamente era de la dolarización. El profesor Dornbusch en sus libros teóricos defendió que probablemente bajo ciertas circunstancias sería bueno dolarizar algunas economías como las latinoamericanas, pero exigía unas condiciones suficientemente fuertes como para poderse cumplir en ese momento en Latinoamérica y en el mundo. Hoy día en el mundo se dan las peores condiciones posibles para poder considerar incluso teóricamente una opción de dolarización en un país como Colombia. Como lo afirmó Robert Mundell, que es otro economista premio Nobel, que fue el papa de la dolarización, por decirlo así, se requieren unas condiciones estructurales, tanto internacionales como domésticas, suficientemente sólidas para poder garantizar la efectividad y la eficiencia de una dolarización. Entendida dolarización que es la eliminación de la moneda nacional y la asunción de una moneda internacional que no necesariamente pueda ser el dólar, sino también pudiera ser el euro o el yen o alguna otra moneda internacional. Entonces, en el mundo de hoy, contrario a un mundo estructuralmente en equilibrio, estamos en un mundo con amplias condiciones estructurales de desequilibrio, con tendencia incluso no solo a la desaceleración, sino a una eventual recesión en amplios países del mundo ante el recrudecimiento de la guerra comercial de China, ante el desequilibrio que se está viendo en la Unión Europea ante la posibilidad del Brexit por parte de Inglaterra y el surgimiento de gobiernos nacionalistas ultraderechistas en contra de un esquema comunitario como puede ser el de Salvini, eventualmente en las próximas elecciones italianas, y otros desequilibrios en el mundo de hoy, en la economía mundial, que hacen que evidentemente no hay condiciones internacionales para moverse hacia una dolarización. Pero más grave aún, la economía colombiana está atravesando en la actualidad por una serie de desequilibrios estructurales, específicamente el desequilibrio fiscal, dada que el déficit de recursos o ingresos del Estado ante la necesidad de unos gastos inaplazables, tanto de gastos sociales como de inversión social y de infraestructura en el país, que hacen que su situación fiscal de mediano e incluso largo plazo sea absolutamente incierta. Una de las razones por las cuales hoy Colombia tiene ese problema fiscal reside en el hecho de que, por un lado, tiene una presión fiscal conjunta muy baja. Colombia en América Latina es uno de los países que tiene menor relación de impuestos sobre el PIB. Eso sorprende a la opinión pública porque las tasas nominales de impuestos en Colombia son supremamente altas. El problema es que subsisten y cada vez se recrean más tratos diferenciales a los agentes económicos poderosos que hacen que las tarifas efectivas sean menos del 10% de las tarifas nominales.
Sí.
Y por eso es que no hay tributación efectiva sólida en el país.
Sí, sí, profesor. Y si la solución, como usted dice, no es avanzar hacia una dolarización, entonces ¿en dónde está? ¿En medidas de política monetaria a cargo del Banco de la República o en medidas de política fiscal que puede emprender el gobierno?
En primer lugar, tenemos como mencionaba, problema fiscal serio que debemos abordar, y es inescapable tener una tributación efectiva mayor, lo cual implica una reforma tributaria estructural que Colombia ha aplazado por muchos años y que hoy más que nunca se vuelve necesaria. Infortunadamente, la última reforma tributaria del año anterior fue una reforma que agudizó muchos de los desequilibrios, aparte de que no generó los recursos mínimos necesarios para mantener una situación fiscal relativamente solvente. En segundo lugar, Colombia tiene un problema de déficit de balanza de pagos muy fuerte, especialmente porque la cuenta corriente, es decir, Colombia, importa mucho más de lo que exporta. En particular, Colombia es un dependiente de la importación de alimentos y de otros bienes y materias primas fundamentales al aparato productivo y a la demanda interna. Y no tiene una reacción en su pauta exportadora y sigue siendo un país altamente dependiente de la exportación de commodities, es decir, materias primas, combustibles y mineros energéticos. Eso hace que también tengamos otro desequilibrio fuerte y que por lo tanto Colombia tiene que ir procediendo a ajustes fundamentales en sus políticas económicas, incluso las monetarias del Banco Central o de la República, para poder ir adecuándonos a tener una economía sostenible y equilibrada hacia el mediano y largo plazo. Por último, Colombia también se caracteriza por un hecho muy particular, que es la importancia de la economía ilegal, ya no solo del narcotráfico, dentro de la economía total, que ante las vaivenes en los precios de bienes ilegales, no solo la cocaína, sino minerales ilegales, también afectan muy discrecional y diferencialmente a la economía colombiana, y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de poder estar pensando en alternativas como eventualmente pudiera ser en algún momento la dolarización.
Algunos analistas dicen que el Banco de la República se tardó mucho tiempo en involucrarse, digamos, en esta situación al mantener tanto tiempo estable la tasa de intervención. ¿Usted cree que si el banco hubiera reaccionado a tiempo esta situación sería distinta? ¿Se hubiera podido controlar más la inflación, por ejemplo?
Pudiera haber sido marginalmente, pero los fundamentales de la economía colombiana requieren un ajuste tarde que temprano, que no solo pasan por la intervención del Banco de la República, sino por activas políticas activas de parte del gobierno en los campos fiscales y otros campos regulatorios financieros.
Profesor, qué delicia hacernos a la sabiduría suya para estos temas tan importantes, pero tengo una inquietud superficial y trivial. ¿Cómo está de largo el pelo y la barba?
No, un poco menos. Con la edad se ha recortado un poco.
Profesor Garay, hoy hay un sacudón en el mundo por cuenta de lo que ha significado la pelea China-Estados Unidos, los intereses con la Reserva Federal, el tema de los bonos. Ayer Wall Street perdió 800 puntos. Mamen en Nueva York, veo que está subiendo ya la bolsa otra vez. Bueno, perdí a Nueva York. Parecería que el indicador de Nueva York está subiendo otra vez, pero quería preguntarle, profesor Garay, al final de cuentas, el acelerador de este tema lo tiene Donald Trump, y él es consciente, como ha sucedido en el pasado, que para ganar la presidencia de los Estados Unidos la economía tiene que estar funcionando. Es decir, hoy todo depende del señor Trump.
Pues digamos que no todo, pero a uno de los detonantes de este atisbo de crisis radica en la guerra comercial entre Estados Unidos y China impulsada por Trump en su política nacionalista de derecha. Sin duda, obviamente si esa guerra comercial se atenuara y se dieran señales de una estabilidad otra vez en las relaciones comerciales internacionales, probablemente podría empezar con el tiempo a restaurarse la confianza para la inversión internacional. Lo que se ha mostrado tanto en Europa como en el mismo China y Estados Unidos es que la inversión general en medio de este ambiente de guerra comercial Estados Unidos-China se ha venido reduciendo ante la incertidumbre de la evolución de la economía mundial. Y eso ha llevado que, por lo tanto, una de las fuentes importantes de crecimiento mundial, como es la inversión, haya decaído y, por lo tanto, se vean los síntomas no solo de debilitamiento como de la crecimiento de la economía mundial, sino que ya ayer la información del Banco Alemán, el Bundesbank, muestra que en el segundo trimestre de este año la economía alemana retrocedió, o sea, tuvo un crecimiento negativo, y que en Europa en general las proyecciones de crecimiento económico han venido reduciéndose paulatinamente en los últimos 4 meses. Eso implica que si no se esclarece el ambiente comercial internacional, evidentemente van a haber los factores objetivos para un debilitamiento de la economía mundial. Con un agravante, y perdone que me extienda, como lo decía el premio Nobel también de economía Krugman, Paul Krugman, en el diario El País y en Colombia, no sé, creo que es en El Espectador, no sé, que evidentemente la guerra comercial entre China y Estados Unidos a la larga va a desfavorecer la economía estadounidense. En primer lugar, porque muchos de los aumentos de aranceles son transferidos en mayores precios al consumidor norteamericano. Y en segundo lugar, un impacto indirecto de la guerra comercial es que el dólar, contrario a lo que quiere Trump, en el mediano plazo se va a fortalecer. Y entonces va a llegar a que en el mediano plazo la política de trumpista de guerra comercial va a desfavorecer la economía estadounidense. Entre tanto, probablemente se ven atisbos o brotes verdes de recuperación, pero que no son sostenibles en el mediano y largo plazo.
Profesor Garay, como siempre es un placer escucharlo, aprender y compartir en nuestras mañanas en temas tan complicados como son estos de la economía que está sacudiendo al mundo. Profesor, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Bueno, feliz
tarde. Muy amable, Julio.
Muy amable.
Muchas gracias. Muy amable.
Muy amable. Muy amable. Alberto, es una delicia hablar con el profesor Garay.
Ah, no, eso sí. Es absolutamente
se entiende fácil, ¿no?
Sí.
Temas tan complejos se entienden fácil con el
Rudy
profesor.
Gómez dice que es uno de los economistas más importantes que ha tenido Colombia, sin duda. Pero
la
además,
anécdota, Alberto, hace 30 años estaba con el profesor
sí.
Dorbush.
Sí, y además tiene gracia para expresarse, y es fantástico. Sí.